Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues ya estamos aquí en cabina con todos nuestros colaboradores. Mi estimado Charlie Rivera, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? El día de hoy cabina llena, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes, con Jorge Sabiñón, que viene regresando de las frías tierras de Detroit. Tenemos a Bélgica García, a nuestro becario Dani, y también quería felicitarlos por el Día del Amor y la Amistad a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y también recuerden que el día de mañana se viene el paro de transportistas a nivel nacional. No se sabe todavía bien qué carreteras van a ser las afectadas, qué ciudades son las que van a colapsar, pero bueno, hay que tomar precauciones.
Híjole,
en tiempos,
y hay que tomar
precauciones cuando vayan a salir a carretera, porque se van a bloquear porque están pidiendo más seguridad los que manejan los camiones.
Híjole, vamos a ver qué tal cómo se pone. Mi estimada Bélgica, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Arturo, Carlos, Jorge, Danny Boy, que está haciendo muy bien las cosas aquí en el equipo, y pues muy importante eso del paro de transportistas. La verdad, yo escuché que estaban desde hoy y mañana, pero a partir de las 8 de la mañana, así que si van a salir a carretera, procuren hacerlo muy, muy temprano, porque a partir de las 8 es cuando va a estar este paro.
Híjole, complicado. Me llamo Dani, buenas noches.
¿Cómo estás, mi querido Arturo? Qué gusto saludarlos a ti y a todo el equipo, y estoy muy contento de estar con ustedes este bonito 14 de febrero.
Muchas gracias, mi estimado don Jorge Sabiñón, regresando de las tierras allá lejanas de Detroit.
El Motor Town.
El
sonido Motown.
Ahí nació el sonido Motown, precisamente.
Sí, por supuesto. De hecho, hay un casino que se llama Motown. Uh-huh. Y bueno, lluvias fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, chubascos en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Lluvias aisladas en Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán. Lo que sí, también tenemos muchas rachas de viento, componente norte, con rachas de 60-80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y el golfo del mismo nombre. De 40-60 kilómetros por hora en Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato. Entonces, pues el invierno con todo. Ahorita les voy a dar un...
¿O ya hace frío hoy?
Enfrió bastante, sí, es el día del amor y la amistad.
Pues para que se abra.
Es un día cálido, es un día cálido, pero la temperatura está baja. Entonces, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tápese bien. Para mañana se prevén lluvias puntuales, como les dije, muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nayarit. Y caída de nieve o aguanieve, fíjate, en la cima del volcán nevado de Toluca.
Híjole, ojalá que caiga mucha agua y
sierras
y mucha nieve, porque esa nieve después se convierte en agua, que
sí,
es lo mejor. Es lo mejor.
No, al revés, el agua se convierte en nieve.
Sí, pero
el
cuando se deshiela, cuando sí, ya esa nieve
se transmina,
le da el sol, dice, ¿no? Se convierte en agua, Sabiñón.
Se transmina al subsuelo. Mientras tanto, Ciudad de México, 17 grados, mayormente nublado. Máxima de 24, mínima de 9. En Edmonton, Canadá, menos 9 grados, parcialmente nublado. Máxima de menos 7, mínima de menos 11. En Chicago, 3 graditos, nublado. Máxima de 7, mínima de menos 3. En Pittsburgh, Pensilvania, tenemos menos 2 graditos. Máxima de 4 y mínima de menos 4. Entonces, frío todavía. En El Paso, Texas, tenemos aquí nada más ni nada menos. Donde está brinca los dos, 13 grados. Despejado, máxima de 20, mínima de 3. En Chihuahua, 13 grados, parcialmente nublado, máxima de 22, mínima de 4. En Cancún, 22 grados, El mayormente nublado, 27.
Bueno, gracias, Aviñón, por tu comentario, muy a tiempo. Muy
Sudamérica.
Muy buenos tus comentarios del clima, por cierto, ¿eh? Gracias.
Muy acertados.
Muy acertados, como siempre. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con esa música de, pues, de pura miel, ¿no? Puro
sí, amor. Oye, que pongan The Bread, que es así más dulce.
Sí, bueno,
Bread, ya más. Búscate,
no sé, las
son súper antiguas, bueno, cuando yo.
No traigo Kleenex también para. Bueno, así que para llorar. Bueno, para los que tuvieron pareja y los quieren en su casa, pues felicidades.
Pues sí, ¿no? Oye, los, me quedé en Cancún, los que perdón, no. Tengo que terminar. Ya. No, porque van a decir los de Sudamérica que no. Cancún, 22 grados, mayormente despejado, máxima 27, mínima de 20, estado de Bariñas, Venezuela, 28 grados, mayormente nublado, máxima de 36, mínima de 13, La Serena, Chile, 17 grados, parcialmente nublado, máxima de 23, mínima de 16, en Temuco, Chile, 15 grados, máxima de 31, mínima de 10. Es todo, señores, gracias.
No, pues qué rápido,
justo,
¿eh?
Justo cuando te tomaste el trago de café.
Qué rápido, ya será, bueno. Pero bueno, todo bien. Oye, bueno, sí, tienes razón, Día del Amor y la Amistad. Entonces, por ahí salieron unos memes muy buenos, buenos. Por ahí voy a subir algunos. Donde dice, ay, no sé qué comprarle a mi esposa. Si un obsequio o meterle una lana al bocho.
Exacto, no, pues meterle la lana al bocho, obviamente.
Y es cuando dices, ¿sabes qué? Pues el bocho no habla, ¿no?
Sí, fíjate que eso me pregunta mucha gente, ¿por qué los coches? Y pues porque mira,
¿por qué le tienes tanto amor a los coches, no?
No, ¿por qué los coches? O sea,
sí,
digo,
sí,
mira,
sí, por eso, es amor
es
a los
fácil.
Coches.
Pues no sé si amor, bueno, vamos bueno, a decir entonces, que sí, porque bueno, estamos en el Día del Amor y la Amistad.
Porque es un cariño, a ver, es Día del Amor y la Amistad. Sí. ¿Por qué le tienes tanto cariño, tanto amor a los coches?
Porque
si,
fíjate,
es un objeto,
tú usas,
¿no?,
un vehículo, lo echas a andar, te vas, lo disfrutas, te lo festeja mucha gente, porque, ay, qué bonito carro, o qué feo, como tú dices, ¿no?, de mis autos, porque es envidia, pero es otra cosa. Entonces, sacas el vehículo, todo el mundo te hace el pulgar hacia arriba, o te dicen, qué bonito,
mi tío
tenía uno. Pero la mujer también.
No, cuando... ¿Perdón?
A la mujer también,
permíteme,
a la pareja
si
también te la chulean.
Permíteme, ¿sí? Y entonces vas en el auto.
Pleito Bélgica,
ya ¿sabes qué?
Hoy no voy a pelear.
Lo metes a tu garage, lo apagas, le pones su funda y ya no da lata.
No da lata, sí. Es lo que me habían dicho.
Tómalo como quieras, mi querida Bélgica.
Una mujer bien atendida tampoco da lata.
Tampoco da lata. No, mira, la verdad.
Pero el general de las mujeres dan lata. O sí. sea, es natural, normal. Todos damos lata.
Es la naturaleza.
Es la naturaleza humana.
Quisiera que estuviera mi amiga Pati aquí.
Por eso no la traje.
En el caso de los coches, la verdad es que... ¿por qué se le tiene amor a los coches? A mí me han preguntado, oye, pero ¿por qué tanto amor a los coches? ¿Y por qué los cuidas? ¿Y por qué...? Porque vas haciendo como una liga muy interesante, muy importante por tu vida, por lo que viviste, por un recuerdo, porque te lo dejó tu papá, porque fue de tu tío, porque fue de tu abuelito, porque lo compraste con mucho esfuerzo y fue tu primer coche que arreglaste. En el caso, estamos hablando del coche, en el caso de los clásicos, ¿eh? En el caso de los coches nuevos, pues también haces un esfuerzo, das un enganche, lo vas pagando y le tienes un gran cariño y un gran amor a tu coche porque es el que te lleva y te trae, ¿no? Le cargas sí, ahí bueno, la cajuela, te lleva al gimnasio, te lleva de paseo,
al trabajo,
al trabajo, de compras con la familia. La verdad es que son cosas que nosotros vamos haciendo un cierto apego a ellos, ¿no? Y ese amor a los coches, pues te lleva a que obviamente ya les des otro tipo de trato. Pues ya le compraste sus funditas de los asientos, sus tapetitos, su funda para que duerma calientito, para
claro,
que
no
le caiga el polvo, le compras su su abrillantador de llantas para que pues esté bien bonito,
sí, claro.
Le pones vamos, o sea, lo consientes a tu coche, ¿no? Eso es realmente tenerle amor a los coches. Hay personas que cuando lavan el coche, pues te subes y está, dices, caray, pues, ¿qué pasó aquí, no? Está todo sucio.
De bombardeo,
¿no? No les interesa, si camina y camina, pues adelante.
Pues se escucha feo el motor o algo tiene.
Se escucha feo el motor, nunca le cambias el aceite, sí. No te importa si camina o no camina, si tira aceite, no te interesa, ¿no? Hay personas que realmente no les interesa. Y hay personas que realmente tú lo ves sus carritos de 8, de 10, de 12, de 15 años y están enteritos, ¿eh?
Claro.
Enteritos. Y eso es tener el amor al coche, ¿sabes?
Claro. Y mira, lo que hemos platicado sobre las colecciones, no solo se coleccionan coches. En nuestro caso, que es nuestra pasión los autos, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Pues sí, los coleccionamos, los atesoramos, los tenemos como una inversión. En un momento dado sí lo son, porque ya se hacen antiguos y son añorados por otras personas que también quisieran coleccionar ese tipo de autos. Entonces, pues es muy interesante. Y para ese punto que lo he platicado en otros foros, es ya se convierte en inversión, porque el auto de inicio, pues, es un gasto. Tú lo sabes muy bien, Bélgica, compras hoy un auto, se devalúa simplemente por salir de la agencia, te requiere que el pago del seguro, que es gasto, no lo vas a recuperar, que el pago de la tenencia, que el pago de la verificación. Entonces, pues sí, entonces compras el vehículo y te empieza a ocasionar gastos, obviamente el combustible, o si es eléctrico, pues la cargada de la electricidad, etcétera. Entonces, el auto antiguo no cae en ese punto, al contrario, se empieza a revertir todas esas tendencias que tienes de gastos y se empieza a convertir en una inversión. Y al rato lo vemos en la televisión, en muchos programas que hay ahora de subastas y de todo ese tipo de
pero
cosas.
Pero se convierten en inversión cuando los cuidas bien.
Por supuesto.
Y les das claro,
no estoy hablando de colección,
y los usas por lo menos
coche
una vez
viejo.
A la semana.
Qué buen punto, Mercedes.
Porque los puedes tener metidos en el garage sin usar, sin sacar, sin darles mantenimiento. No, y no, obviamente
se convierte
se van
en un estorbo.
Devaluar.
Claro, se convierte en un estorbo, se va deteriorando. El chiste es que se usen de repente, le dé sus vueltas, se esté limpio, esté adecuado. Si algo se le rompe o se le amuela, pues
así
hay que cambiárselo.
Sí,
y así sí es inversión. Toda la razón del mundo, me queda ver que muy puntual tu concepto.
Sí, no, bueno, es cierto. Entonces, pues para los que usamos un vehículo, ya sea nuevo, seminuevo, usado, clásico, del que sea, pues ténganle un poquito ahí de cariño, de amor, porque
claro,
la verdad es que tienen pues muchos, como yo decía, un valor sentimental, otros es un valor que le vamos dando nosotros porque le tenemos ese cariño por el gusto, por el diseño, por lo que sea. Hay fanáticos de todas las marcas, ¿no? Hay unos que claro, cometen el error de ser fanáticos del Mustang. Bueno, pues ya es.
Otros ya cometen el error de ser fanáticos de las combis.
Y un punto que les iba a comentar y que ahora lo estoy viendo en comentarios. Y qué bueno, gracias, Héctor Sánchez. Un auto es como una mujer, le tienes que meter lana. Es verdad, así como cuidas claro, tu auto y se vuelve inversión también a la mujer. Si la descuidas,
claro,
pues.
No, claro. Pues,
no, claro, claro. A ver.
Por supuesto.
Bueno. A ver, tienes toda la razón. En el caso del amor.
De cualquier relación.
Esto del día del amor.
Las relaciones humanas
es esto del día del amor y la amistad es el día, pero realmente el amor y la amistad se tiene que llevar a cabo todos los días. Para que una relación funcione, tienes que tener amor, cariño,
retroalimentación.
Respeto, y claro que hay sus altas y sus bajas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues claro que en este día pues se festeja pues, a lo que quieras, ¿no? A lo mejor le tienes mucho amor a tu mascota, pues también.
Se va. También, ay, sí. O a un pero reloj, mascotas, o a ¿no? una moneda, en fin, sí, lo que tú quieras. Y lo que comentábamos en los programas, Miguel Arturo, Charlie, Dani y Bélgica y Abel en los controles, es...
No, porque, está Abel, está Axel.
Perdón, Axel, Abel dije, perdón. Es la añoranza normalmente, ¿no? Mira, yo cuando mi tío tenía eso, yo lo quería y ahorita sí, que pues, ya lo tengo, lo compro, lo atesoro y lo colecciono. Mi abuelita, lo que ustedes quieran, ¿no?
Sí, sí.
Pero generalmente es añoranza sobre algo que no pudiste tener en su momento y ya que tienes los medios, lo tienes y lo conservas y
claro,
lo conservas bien.
Sí.
Las relaciones humanas, pues es otra historia, ¿no? Esa es razón de vida, ¿no? Las relaciones
claro,
humanas, para eso vivimos, por eso estamos aquí, porque
claro,
nos relacionamos entre nosotros. Mira, aquí dice Matías, un conocido cumplió Matías es nuestro amigo.
110,000 kilómetros, ajá.
110,000 kilómetros en un Kia Cerato Forte, fabricado en México, es año 2017,
fíjate,
el único dueño. Muy bien, es que lo siga conservando, muy bonitos
sí,
autos.
Así es. Sí. Y tenemos noticias también muy interesantes de la industria automotriz, mi querido Arturo, Bélgica, Dani, Jorge. Fíjense que Stellantis, este grupo tan grande que fue la fusión de PSA con FSA, el día de hoy anunció cambios. Ya habían anunciado cambios anteriormente. Se fue o se integró Carlos Quesada como presidente y CEO en Stellantis México, reportando a Carlos Arlenga. Carlos Arlenga anteriormente era el presidente y CEO y ahora es COO de Stellantis Norteamérica. A partir del 1 de febrero de 2024, Quesada ocupó esta posición como vicepresidente comercial de Stellantis México, y ahorita ya pusieron al nuevo vicepresidente, que es Aymeric Bardón, ¿no, Dani?
Así es, nombraron a Aymeric Bardón, a una persona con más de 20 años de experiencia en la industria automotriz, desempeñando cargos en ventas y mercadotecnia, y principalmente en los mercados de América Latina y Europa. En Stellantis ha colaborado los últimos 7 años y él va a ser el encargado de ser el nuevo vicepresidente comercial de la marca.
Sí, ¿qué incluye esto? Bueno, él va a llevar las áreas de ventas, postventa, mercadotecnia y publicidad. Su principal objetivo va a ser continuar con el plan de crecimiento de la compañía en el país. Sabemos que tienen muchísimas marcas, entonces las estrategias tienen que ser diferentes para cada una de ellas. Y bueno, Aymeric, pues ya lo conocemos desde hace muchos años, Arturo. Un sí. gran personaje.
Oye, que por cierto, Chrysler, no sé si lo viste, mi estimada Bélgica, lanzó un nuevo producto.
Concepto.
Un concepto. Un
que no va a estar a la venta, lástima.
Bueno, dicen, pero ojalá que sí salga, ¿no?
Es un eso dijeron.
Se ve impresionante, impresionante. Dice Héctor Vaca, perdón mi ignorancia, que es el COO.
Es como un director de operaciones, es más que...
Chief Operator... A ver, vamos, ahorita lo checamos.
¿Qué sí, significa? Pero en teoría es más que el CEO.
Sí, en teoría es tiene una O más, entonces es algo más, ¿no?
Es correcto.
Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a continuar en unos minutos, pero bueno, yo lo que les quería comentar es que ya también se están conectando aquí algunos amigos, está Silvia Sierra, está Leonel, está Héctor Vaca, está Ramón Aldana, está Dragón. Saludos a todos ellos y bueno, que se la estén pasando. Es Chief Operation Officer.
Okay. Operating Officer, ajá.
Operation Officer.
Creo, ¿no? Ahorita lo checamos exactamente.
Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz. To say I
love you. Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, pues aquí ya están ya sus fans aquí de Bélgica. Ya saben, dice que bueno, pues saludos a todos, pero principalmente a Bélgica.
Y se ponen entonces, de celosos, ya ni porque es 14 de febrero.
Exactamente. 14 de febrero. Dice, ¿qué opinan de las cajas CVT de GM, Aveo Group y Captiva? Pues que yo sepa, han salido bien, ¿eh? Los Aveos se venden como pan caliente. A muchos no les gusta porque...
Captiva igual.
Captiva igual, sí. A muchos no les gusta porque es una caja secuencial, ¿no? Que dicen que no se sienten los cambios y que bueno, que podría ser mejor.
Y que se escucha mucho.
Que se escucha, ya sabes, pero hay otros que pues, ni lo toman en cuenta, ¿no?
Pero es
no.
rendidora aparte, entonces. Sí. Y también trabajan ya con la insonorización, entonces ya no escuchas mucho la caja.
Están muy bien calibradas, depende del coche, ¿no?
Uh-huh, sí.
O sea, también depende del coche. Hay de CVTs a CVTs, ¿no? Hay unas que fallan o fallaron en su momento muchísimo y otras, bueno, que no tanto.
Pero también esa transmisión te ayuda al rendimiento del combustible, así que también tienen sus cosas buenas, no hay que odiarlas tanto. Digo, uh-huh. porque a mí tampoco me gustan las CVT.
Sí, no, bueno, claro, claro, por supuesto. Bueno, pues a ver,
sí, teníamos información muy importante. Seguíamos con el grupo Stellantis.
Chrysler.
Y principalmente con la marca Chrysler, que estábamos platicando que realmente, pues ahorita su línea de productos es muy pequeña, pero tienen una gran capacidad para volver a recuperar muchas SUVs, tal vez algunos sedanes, pero bueno, estos conceptos son buenos.
Pues muchos dicen que ya está muriendo Chrysler y pues sí, un poquito a lo mejor aquí en mercado mexicano porque ya no hemos visto tanto de sus productos. Sin embargo, desde la semana pasada estuvieron presentando imágenes, fueron tres imágenes que las fueron soltando en días diferentes sobre un autoconcepto que lanzaron justamente el día de ayer a primeras horas de la mañana de Ciudad de México. Se llama Chrysler Halcyon, o corrígeme con tu inglés, Sabiñón. Pero es un autoconcepto que viene viene de una serie de conceptos futuristas que van representando la transformación de la marca de Chrysler hacia la electrificación, porque justamente prometen que pues para 2030 ya van a tener una gama de vehículos eléctricos. Entonces este Halcyon Concept llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque se va cargando solo, o sea, no necesitas conectarlo prácticamente. Es el primer vehículo eléctrico de batería de la marca. Contará con una cartera, obviamente, ya para 2025 totalmente eléctrica, y para 2028 Chrysler, esa es su meta. Pero este vehículo concepto, que no está a la venta, presenta una innovadora tecnología que se llama Dynamic Wireless Power Transfer, o lo podemos... cuando veamos las letras DWPT, obviamente son sus iniciales en inglés. Esta tecnología funciona para recargar de forma inalámbrica el vehículo mientras viaja, lo que permite, obviamente, pues un alcance ilimitado y ya ir desapareciendo esa ansiedad de rango que nos causan ya los vehículos eléctricos, por lo menos aquí en México, porque la infraestructura de cargadores eléctricos no es buena. Este autoconcepto incorpora baterías de litio de azufre para vehículos eléctricos de 800 volts, que genera una huella de carbono estimada de un 60% menos que las mejores baterías de su clase actuales.
¿Pero te da un rango de autonomía por ahí?
No, todavía no, porque más bien te dice que te permite un alcance ilimitado por lo mismo de esta tecnología que se va recargando de forma inalámbrica. Entonces no...
Pues habría que ver.
Y este es el siguiente concepto, después pues hace su debut después del Portal Concept, el Airflow Concept y el Synthesis.
Airflow Concept. ¿Se acuerdan del Airflow? Fue lanzado en 2022 o 2021, por ahí.
El Airflow fue de los años 30.
Ah, bueno, no, sí, pero este concepto de vehículo con no eléctrico, acuerdo. Con la nueva, el nuevo lenguaje de diseño de Chrysler, claro. lo enseñaron creo que en el 2022,
Híjole, ojalá si que no sea me equivoco. Ese que ojalá que sí lo puedan fabricar, porque Chrysler vino a la baja, y de repente pues ya tenía el Chrysler 300, desapareció, luego que el 200, ya que el último desaparece, y se queda con Chrysler Pacifica.
Que es un hitazo, Chrysler Pacifica. Ah, no, claro.
Y en Estados Unidos tiene versiones híbridas y toda la cosa.
Todo,
Pacifica es un avión y se maneja increíble. Es un exitazo.
Por eso yo digo que hay que sacar más productos de Chrysler, porque de repente, pues... Se compactó.
Digamos que Chrysler se está transformando. Bueno, no digamos, se está transformando como las mariposas. Está en su capullo, está jugando con los nuevos diseños, con la electrificación y... Créanme que nos va a dar una sorpresa muy bonita, yo creo que pues no, muy que lejana.
Sí, y Fórmula Automotriz va a estar presente en el Auto Show de Nueva York, que se va a llevar a cabo ya en pocas semanas. Y ahí vamos a estar subiendo fotografías y videos de todos estos conceptos que estamos platicando y de todos los modelos que vamos a estar viendo también en el año que viene.
Y ahorita que hablan de Stellantis, ahorita vengo de Detroit, estuve con Forvia, que es una... pues desarrolladora de tecnología y ya tiene alianza justamente lo que está diciendo con Stellantis. Entonces va a haber cosas muy interesantes. Vi unas cosas impresionantes.
Sí, creo que a Peugeot le fabrican incluso los faritos estos Peugeot, de atrás que parecen como una garra.
Porsche. En fin, hay muchas cosas que vi muy interesantes. Un concepto que se llama Horizon, que es un vehículo pues todo automatizado, todo computarizado, todo electrificado. Puedes mover los asientos del lado derecho hasta atrás, sacar la computadora, una iluminación toda pues muy
yo ya estoy
moderna,
esperando el auto volador, ¿no? ¿Mandé? Ya estoy esperando el auto volador.
No hay
ya
un reglamento de los autos voladores.
Tiene un tema, pero mira, esto de Forvia a mí me llamó muchísimo la atención porque primero que nada están enfocados en sustentabilidad, en llegar a cero emisiones, en cero huella de carbono. Entonces, muy interesante todo lo que vi aquí. El Horizon, un concepto muy, muy innovador. No nos dejaron tomar muchas fotos porque todavía está el concepto como tal, pero luces de LED, ya nada más una línea, la parte de atrás toda completa, le puedes poner el color que quieras. Siempre y cuando por las regulaciones estés detenido, puedes ponerle rosa, amarillo, lo que tú quieras. Obviamente para frenar y para luces de emergencia sí tienen que ser rojo y amarillas, las reversas en blanco, pero todo en LEDs, y se puede ajustar, se puede mover los colores, en fin. Luego asientos, los asientos todos son de materiales reciclados, que ese es un tema, nos platicaron ampliamente de todo esto, porque se está recuperando del mar y de todos los lugares de donde se tiran los plásticos, se están recuperando estos plásticos para hacer algún, cambiarlos, ¿no? De que era una botella de agua a que ahora sea el recubrimiento de un asiento o los
espumas. O parte del techo.
Algún compuesto para
todo.
Algún compuesto,
todo, ajá. Puertas, las,
tableros.
Las tableros, todo es reciclado.
Oye, a mí lo que me llama mucho la atención hablando de materiales reciclados es que muchas de las marcas, ya no digamos marcas de vehículos de volumen de entrada, sino marcas de lujo, están transformando los materiales reciclados.
Por la piel, que ya casi nadie usa piel.
¿Cómo voy a utilizar un vehículo de lujo que no tiene cuero original? Que están haciendo con botellas de PET el tablero. ¿Cómo? Si es un vehículo premium. Bueno, pues te vas a tener que acostumbrar,
sí.
Porque todos los vehículos premium principalmente van hacia allá.
¿Qué digo? Exacto. Son materiales de súper alta calidad que sientas y la imitación piel.
Sí, la sientes muy bien.
Incluso ni la percibes. Si no sabes, ni la percibes.
Me comentaron algo que me llamó la atención. Los forros de las puertas dice paño. Y le digo, a ver, el paño es de lana. No es sintético y sí tiene un poquito de lana. Pero tú lo tocas y haces cuenta que es el paño de lana que tú y yo conocemos muy bien, que se usaba mucho en los autos de los 40, 50, y se ve igualitito. Entonces, realmente lo que estás comentando es muy correcto. No tienes diferencia en el sentido de los materiales, en lo que tú...
El tacto.
Sí, luego los asientos son de materiales también reciclados. Lo único que sí es pues metálico y forjado, pero se está buscando que esas fundiciones para hacer los marcos de los asientos sean de alguna manera amigables con el medio ambiente, ya no sean con electricidad, sean con algo que no genere polución. Entonces, interesantísimo. Los asientos también, quitas los asientos, los forros, digamos, y por abajo tiene toda la estructura para que tú le pongas calentamiento, movilidad de ajuste, vibración del cambio de carril.
Te dan masaje y todo, ¿no?
Pero, todo eso se lo puedes integrar, pero en el modelo básico, pues nada más es el puro marco. Mientras vas creciendo tu auto, vas pudiéndole añadir más cosas. Entonces, pero es el mismo asiento, lo cual provoca mucho ahorro en producción, ¿no? En gastos de producción. Y entonces, y no solo eso, sino que también tú dices en un momento, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría que mi carrito, que fue el de entrada, tuviera el asiento eléctrico ajustable. Ah, pues vas, le quitas el asiento y le pones los motorcitos y asunto terminado. Entonces, muy versátil, cosas de veras mucho, muy interesantes que estuve viendo.
¿Y qué tan caro sale reciclar todos esos materiales para ponerlos en un coche premium, por ejemplo?
No, bueno, sale mucho más barato que...
Sale barato, claro. ¿Se ve reflejado en el precio o no?
No nos dieron precios porque dice, mira, aquí lo no se vende al público, lo compran los fabricantes
aquí
de automóviles.
Aquí hay un comentario muy importante que acabas de tocar un tema y Jorge también. Si tú le metes materiales de otro tipo, ¿tendría que bajar el costo del vehículo si es un vehículo premium?
No.
Pues yo digo que no. La marca de por sí tiene un estatus y tiene un precio y tiene un nivel y tiene un segmento en el que tiene que competir. Y ese precio, tú le metas el material que tú quieras, va a ser un precio que va a ser muy competitivo contra otras marcas que están en el mercado. Es decir, si tú le pones material sintético o fibra sintética y te ahorras unos pesos por ello, no quiere decir que le tengas que bajar el costo. Si la fabricación de total del vehículo es en otro país, como es el caso de Volvo con X30, que se hace en China y que realmente pues es un Geely, bueno, pues ya entonces ya te das cuenta que sí le puedes bajar el precio porque le pones el logo de Volvo, pero la fabricación en sí completa del vehículo,
de manufactura
es mucho más barato, claro que le puedes poner un precio y competir en un segmento de vehículos premium, pero a un precio mucho más barato. Es el único vehículo de ese segmento, de ese tamaño, a ese precio.
Sí.
Así es que bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar. Bueno, a ver, métete al tumbaburros mejor ahí a Google, a ver qué sale más barato, el reciclado o pues
okay, no, pero yo se los digo, todo esto nos lo platicaron. Ah, obviamente se recolecta de basureros, de gente que lo separa.
Dice Carlos que nada más del océano.
No, de todos lados. De todos lados. De lo que le llaman landfill, que es
seguramente hay
que será el landfill como relleno sanitario, le llaman aquí en México relleno sanitario.
¿No hay algún experto que nos
espera todo ese PET? No, yo te lo platico porque a mí me lo dijeron. Entonces van recuperando esos plásticos, no solo de botellas, sino de otras muchas todo, cosas. Sí. Y el problema es que no todos son plásticos uniformes. Dijeron, uh-huh, siempre son botellas blancas, bueno, pues ok, pero hay verdes, hay azules, hay cafés, sí, hay de todo. Entonces tienen que ir buscando la manera de integrar todo eso para poder hacer el material del forro de los asientos. Entonces es un tema. Se usan conchas de mar, fibras de los árboles, de la piña, hasta por ropa, ejemplo.
¿Sí? De coco.
Lo más caro es el proceso, no más que el material.
Pero bueno, se está tratando de que esos procesos sean verdes. Bueno. Para que sea costeable,
claro,
y se saque toda esa basura del mar. Yo creo que eso es lo más importante, sí, y de los landfills, de los rellenos sanitarios. Uh-huh. Después electrónicos. Hay un radar que te puede dar hasta 360 metros de visión alrededor del vehículo. Obviamente va subiendo el costo mientras más, claro, se aleja.
Más alcance.
Y uh-huh, como tratan de que los autos se manejen solos en un momento dado, entonces ese radar le va a avisar al piloto automático para que vada, por ejemplo, si hay una caja en medio campo, un tronco, lo que tú quieras, el radar lo va a leer, va a interpretar lo que es y hace la maniobra evasiva. También va a leer las cámaras de 360 grados que nos demostraron ahí, ven coches, bicis, obstáculos, piedras,
por todos lados,
lo que
arriba,
por
abajo,
todo el automóvil. Entonces tiene la forma de alguna manera pensar y evitar que haya accidentes o avisarte, ¿no? Uh-huh. Para que la persona,
claro,
no evite los accidentes. Movilidad limpia. Aquí nos hablaron del hidrógeno, que ya ves que yo soy medio fan de ese tema. Uh-huh. Ampliamente, el hidrógeno obviamente viene del agua. A la hora que meten agua en los sistemas estos, pasa por unas rejillas. A la hora que meten el hidrógeno a unos tanques y a presurizado, el hidrógeno lo pasa por unas rejillas de diferentes materiales donde pierde un electrón, y ese electrón es lo que va a alimentar las baterías que van a, así, mover los motores,
como el combustible, ¿eh?
Que es, y el hidrógeno es el combustible. Actualmente nos explicaron, y wow, ya lo sabíamos, ya lo hemos platicado aquí, la extracción del hidrógeno del oxígeno es costosa.
El proceso.
Entonces,
más
el
bien.
El proceso, sí, donde, sí, se separa el,
sí,
hidrógeno,
porque,
o sea, del,
sí,
oxígeno.
¿Cómo? Pues sí, es aire, pues sí, nada más,
pues
que
sí,
el proceso.
Nomás hay,
pues,
que separarlo del oxígeno,
ver,
porque lo sacan del agua principalmente.
Claro, exacto.
Le quitan el oxígeno y queda, y
le
queda
quitan
el
una
hidrógeno
molécula, ¿no?
Por
es una
otro lado.
Maravillosa, sí.
Entonces, todavía es costoso y todavía es caro. Y todavía produce contaminación.
Pero en,
entonces,
teoría todavía es más verde que incluso un eléctrico, ¿no, Jorge? La tecnología del hidrógeno, ¿se,
sí,
podría decir?
Hay tres categorías, lo platicamos del sistema anterior que comentamos la vez pasada. Hay tres categorías, entre ellas la azul, la verde y la gris, creo, algo así. Uh-huh. Bueno, entonces buscan esa movilidad limpia. Ya dijimos, los interiores impresionantes tienen otro concepto que es simplemente como un proyector sobre un vidrio curvo. Entonces no hay pantalla. Es todo un vidrio completo, curvo, abajo del tablero. Uh-huh. Y todo se está proyectando ahí. Vale. Entonces ya no ves ninguna pantalla, se ve una
como
cosa continua.
Como el head-up display, más,
ajá,
o menos.
Pero grande. Pero a lo bestia y hacia abajo, no es hacia arriba.
Pero no sé, entonces, ¿no te causa distracción todo eso? O sea,
¿y estéticamente
no,
cómo se ve? ¿Se ve bien?
Porque al final
padrísimo,
de cuentas, pues,
no se ve increíble.
Verlo, ¿no?
Tú te subes y tienen unos pececitos ahí. Vale. Entonces, después pon lo que quieras, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Y están en los pesitos, ya a la hora que enciendes el vehículo y todo eso cambia y se convierte en el velocímetro y en las cargas de electricidad y todo. Entonces muy muy padre. Y luego tuvimos demostración de iluminación. Ya tienen unas luces que son inteligentes, incluso puede alumbrarte algo que tú le digas, ¿sabes, sí, qué? hay una bicicleta que viene, entonces alumbra la bicicleta y quita lo del otro lado para que solamente veas la bicicleta o un animal, la luz de alta baja, por supuesto, la hace. Son, creo que nos dijo 160,000 LEDs. Entonces, microLEDs que alumbran brutalmente.
Sí,
entonces,
lo que le llaman luz de día, ¿no?
Sí, casi es de día y puedes ponerle distancias las que tú quieras. Y sí, el faro se ajusta. Si viene un auto de frente, puede quitar una parte de la iluminación
para no molestar
al que viene de frente. Unas tecnologías increíbles.
¿Esto se considera como tecnologías SADAS o tecnologías de seguridad que ayudan para el manejo? Y justamente platicábamos que Forvia ha impulsado mucho el desarrollo de tecnologías SADAS, que hoy en día las vemos en todos los autos. Antes nada más los veíamos en segmentos.
Ya está, hasta en versiones de entrada.
Exacto. Digo, hay pocas, ¿no? Te incorporan tres de 15 que hay.
Como que apenas están haciendo su boom, ¿no? Sí.
Pero bien.
Tienen unos desarrollos increíbles y son tres empresas, que es Forvia, Faurecia y Gela. Y ahorita Stellantis está entrando a todo esto para los desarrollos.
Y Gela, que ayer yo lo platicaba, que Gela, que era una empresa, bueno, era una empresa alemana y ahorita ya tiene capitales de todos lados, pero pues fabricaba desde 1890 y tantos.
Sí, lo dimos el dato, ¿te acuerdas?
Así. Ahí pues fabricaba pues todo lo que era iluminación, pero para vehículos alemanes.
Uh-huh. Exactamente. BMW,
Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen, todas las marcas alemanas ahí, pues ahí
de Carble, faros de Gela. Todas eran Gela y calaveras Gela.
¿Sí? Y bueno, aunado nada más a lo que nos decía Jorge, para terminar lo del concepto de Chrysler, nos está aquí escribiendo un muy buen amigo que trabaja en Stellantis, que dice que lo importante de este concepto, o algo que cabe destacar, es que se carga solo a través de la fricción de las llantas por física. Entonces yo lo que entiendo es que, al igual que un híbrido convencional, un híbrido enchufable o un eléctrico, cuando frenas regenera, pues es que mucho, pero habrá que ver en qué cantidad regenera.
Es de carga inductiva, chéquense. Tiene una tecnología que se llama Active Aero, que incorpora difusores aerodinámicos traseros deslizantes, creados a partir de un material compuesto liviano, un alerón trasero, y suspensión neumática para mejorar la eficiencia y la dinámica de la conducción. El piso del vehículo está diseñado para incorporar tecnología emergente de carga inductiva, con sensores integrados en el vehículo que se comunican con sensores en el camino para cargar la batería y así proporcionar un alcance ilimitado.
A ver, ¿es por inducción en la carretera o...?
Sí.
Muchos decían, es que ¿por qué los eléctricos no los hacen como con estos famosos dinamos, ¿te acuerdas?
¿Sabes? Ah, como los de las bicicletas.
¿No? Que es por fricción. O sea, entonces, a la hora que va dando vuelta la llanta, en ese momento se hace la fricción y obviamente esos motorcitos que tienen en cada una de las llantas, pues va cargando la batería. Entonces, nunca vas a necesitar enchufarte. Yo no sé por qué no lo hacen, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero la verdad es que, pues, no es una mala
idea. Aquí lo están haciendo con sensores en el camino.
Aquí lo están haciendo con sensores.
O sea, no sé si debe de haber como esa infraestructura.
Y decían que eso es carísimo, ¿no? O sea, que ya estaba planeado, de hecho, desde hace muchos años que se hiciera, que, por ejemplo, pasaras por abajo de algún poste central y te cargara el auto. O que en la autopista el asfalto incluso fuera inteligente y que cuando pasaras sobre ciertas zonas,
pues, imagínate,
te cargara unos kilómetros.
Si no pueden tapar un bache.
Es increíble.
Ahí voy a interrumpir.
Coladeras abiertas,
etcétera. Porque todo en Coyoacán están haciendo una repavimentación seria de las calles, que estaban hechas un desastre, sobre todo frente a donde van tantos turistas como el Museo Frida Kahlo, las coladeras sumidas, tú lo viste muchas veces, ya casi pavimentan todo Londres, están haciéndolo en diferentes calles, lo cual es excelente.
Yo fui a Londres hace unos meses y no estaba, yo lo vi.
Calle de Londres.
La calle de Londres, aquí en México, perdón.
Oigan, y también tenemos un tema muy importante con Toyota, pero si quieren primero respondemos algunas preguntas de nuestros seguidores. Nos dice aquí en Facebook Saúl Villavicencio, ¿y ahora no han sacado algún carro que funcione con energía solar? Hay muchos conceptos de autos solares, pero a producción no ha llegado ninguno, ni tampoco se ha visto factible. Y hay autos eléctricos. Sí,
tienen que ser muy livianos. Lo vimos en alguna presentación que nos hicieron
de
unas escuelas. Son carritos muy pequeños.
Y también tenemos una pregunta que llegó vía telefónica.
Jesús Sánchez Andrade dice, ¿pueden mencionar algo de Ford Fusion híbrido? En su momento fue un buen vehículo, y digo en su momento porque ya después ya no, porque llegaron pues obviamente nuevos vehículos híbridos con más capacidad, con más alcance, con más autonomía, con menos consumo de combustible. El problema que tenía Ford Fusion es que las baterías iban en la cajuela, entonces cuando
te quitaba la cajuela,
pues estaba lleno de baterías, entonces pues no tenías capacidad ahí. Pero ya después Ford Corrigió algunas cosas interesantes, se fue más sobre las SUVs y ahorita está Escape híbrida, que la verdad es un gran producto.
Sí, Fusion se fue en aproximadamente en el año 2019-2020 aquí del país. Uh-huh. Y como bien lo menciona Arturo, fue un producto muy querido. ¿Por qué? Porque era de esos primeros autos que te empezaba a dar buenos consumos, que no tenías que estarlo cargando porque era un híbrido convencional. Pero sí, la queja era que no tenías nada de cajuela porque las baterías, en lugar de ir montadas en la parte de la plataforma, en la parte baja, iban justamente metidas atrás porque el auto era combustión y se hizo la conversión para que se volviera híbrido, no nació siendo híbrido. Entonces tenía ahí ciertos detalles, pero a mí se me hacía buen producto. Y hoy en día, bueno, ya es difícil encontrar refacciones y es difícil de mantenerlo porque pues ya no se fabrica, pero realmente creo que en su época fue bueno, ¿no, Bel?
A ver, mi Bélgica.
En su época fue bueno, pero sí, y era uno de los sedanes familiares que buscaba la gente. Tuvo su boom, pero sí, ahorita ya es muy complicado tener un Fusion.
¿Qué más? Y ahora sí vamos con la información de Toyota, mi Charlie. Y es que Toyota Motor de México está iniciando la producción de la cuarta generación de su icónica pickup Tacoma, un modelo que desde hace casi 20 años se produce completamente en México y es un hito muy importante para la industria automotriz y nacional y de su avance. Esta pickup se produce desde el año 2004.
Sí, se producía en Silao,
produce en dos estados, Arturo.
En Tijuana.
En el Tijuana y Guanajuato.
Y luego se fue a Silao, ¿no?
Pero se producen los dos estados simultáneamente y ya tienen más
¿Pero
de
si
dos...
¿Pero sí es Silao o no?
Sí, es en Guanajuato.
Silao,
Guanajuato,
sí. Es en Guanajuato, ¿sí? Pero no sé si es
Silao. Puede ser, está creo que no es Salamanca, no, Maza.
Teníamos
Salamanca,
a los amigos de la planta de Tecate ahí en
Honda, está en Celaya.
¿Cómo se llamaba? Ya no nos ha escrito por
sí. Sí, es Silao.
Se llama a Paseo el Grande,
a Paseo en Guanajuato.
Ah, es por Celaya.
Ajá, es correcto. Entonces,
Silao es la de por eso me quedé con la idea, la de Silao es la de Chevrolet.
Es correcto.
También se produce en Baja California.
Sí, Baja California.
Son dos estados donde se produce. Norte. De hecho, me parece que Tacoma nada más es producida en México, no se produce en ningún otro país.
Es que primero
país.
Empezaron fabricando las cajas de la Tacoma.
Es correcto.
Fabricaban Baja California. Las cajas de la Tacoma. Después ya fabricaron la camioneta y después abrieron otra planta precisamente ya en Guanajuato por la gran cantidad de la demanda que tenían de ese vehículo.
¿Por qué? Porque el mercado americano, como lo hemos platicado, demanda muchísimas pickups. De hecho, estamos a punto de llegar a las 2 millones de unidades fabricadas nada más de este producto. Y el 90% de la producción se exporta a Norteamérica. O sea, casi todo lo que producimos lo consumen los americanos.
Y la compañía prevé producir más de 283 mil unidades.
Y ya es de la nueva generación, ¿eh?
Ajá.
O sea, ya es de la nueva generación.
Considerando las dos plantas,
Eso solo durante el primer año de manufactura.
Bueno, todavía no anuncian bien qué es lo que va a traer esta Tacoma en cuanto a equipamiento, pero lo que sí se anuncia es que ya va a ser la primera generación con un motor híbrido eléctrico para convertirse en un nuevo modelo HEV. Esto de verdad es de aplaudirse porque antes no veíamos pickups híbridas. Primero lanzaron Tundra, ahorita van con Tacoma y bueno, ya nada más les faltaría por ahí Hilux, ¿no, Abel?
Tacoma HEV, la verdad es que no me la imagino, pero suena bastante bien y pues ya también estamos esperando la presentación oficial de esta nueva generación de Tacoma.
Y es que aparte, imagínate la ventaja que va a tener sobre sus rivales al ser híbrida y las demás al ser tan gastalonas, porque realmente tener una pickup representa una inversión en gasolina, ¿no? Entonces habrá que ver.
Inversión, más bien gasto.
Bueno, y lo hemos comentado Charlie, Bélgica, Dani y Arturo, cómo la tecnología al principio era de los autos de alta gama y ha ido permeando hasta los de entrada, ¿no? Y yo creo que esta tecnología que les platicaba de Forvia también va a ir en ese sentido, primero los autos caros.
Pues ya se está aliando a un gran grupo que
es Stellantis. Exacto, entonces enorme. Yo creo que eso lo va a hacer que rápido se apliquen esas tecnologías y las veamos. Nos toque verlas, Arturo, porque antes decías, no, hombre, pues para qué.
Se ve muy lejos,
¿no? Se ve muy lejos, no, hombre, ahorita es una cosa, una velocidad a la que se mueven las cosas.
Oye,
es
por increíble. Cierto, bueno, a ver, hay que mencionar lo de los autos eléctricos. Hay noticias en Europa, obviamente, que la expectativa de la venta de autos eléctricos no se ha dado como muchos planeaba. Quisieran. Las expectativas que ellos tenían era de vender millones y millones y millones de autos eléctricos. La gente no se está volcando tanto, entonces el crecimiento y la producción tal vez dicen que este año pueda bajar y obviamente los próximos años también, entonces se van a ir un poco más lento en la venta y producción de autos eléctricos. Pero en el caso de aquí de México, fíjate que el grupo Volkswagen va a poner la primera, electrolinera en conjunto con Evergo, allá aquí en México. Va a ser el miércoles 6 a las 8 de la mañana. Ya, bueno, pues obviamente están aquí todas las marcas del grupo Volkswagen, que está Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Seat, Cupra, Seat Mob, que es los patines y los
las motonetas,
las motonetas, ¿no? Audi y obviamente Porsche. Y obviamente, bueno, pues es o los, sí, los scooters. Entonces vamos a ver qué tal, cómo empiezan a crecer también con estas alianzas. Todas las marcas aquí en México están aliando con esta empresa tan importante que es Evergo, que está invirtiendo muchos millones de dólares, sí, para obviamente poner cargadores en toda la República Mexicana.
De hecho, entonces, ahora que no estuviste en el programa, Arturo, aquí estuvimos platicando con Dani, que Evergo ya anunció que va a crear una red de carga impresionante. ¿Por qué? Porque va a tener cargadores desde la Ciudad de México hasta Panamá, pasando por diferentes países. O sea, quiere hacer una ruta tipo carrera panamericana. Okay. Y se ve impresionante. No,
más bien en la carretera panamericana.
Sí, bueno, vamos a crear una ruta que recorría la carrera más.
Sí, bien, ok.
Entonces, Evergo, una empresa muy importante que se está apoyando de muchas marcas. Y bueno, Volkswagen como grupo, la verdad es que tiene una gran presencia. No, qué todas bueno, sus marcas tienen actualmente vehículos eléctricos, pero como bien lo comenta Arturo, ahorita ya tienen la Seat Mob, que esa, bueno, se carga una corriente convencional de casa. Tú puedes quitarle la batería a tu motito, te vas a tu casa, a tu oficina, la dejas cargando
mientras trabajas. Y tiene carrito, está, o sea, si no la puedes cargar, le sacas unas rueditas y te la llevas arrastrando.
Sí, y Volkswagen, bueno, apenas va a presentar ID.4, que ya tuvimos oportunidad de verlo por ahí circulando. Todavía no se anuncia el precio. Seat no tiene productos eléctricos, Audi sí tiene productos eléctricos, Porsche también los tiene. Entonces, bueno, el grupo va en un desarrollo importante en la electrificación.
Sí, bueno, Volkswagen, hay que recordar que tiene ID.4.
ID.4.
Los modelos Cupra ya van a llegar también los eléctricos.
El Formentor PHEV se espera que llegue.
Formentor, sí. PHEV, también por ahí va a llegar el BZ, creo. El Born también. Uh-huh. Entonces sí, va a haber varios ahí del grupo Volkswagen que pues van a tener ahí carga. ¿Algo más, mi estimado Bélgica?
Pues bienvenida a la electrificación, porque la veíamos lejana, pero ya la estamos viviendo.
Sí, sin duda. La verdad es que creo que nadie la veía como tan cercana, y era la queja, porque nadie se compraba un vehículo eléctrico porque no había infraestructura. Ahorita creo que ya no vamos a tener ese pretexto.
Ya no es pretexto.
Y ya nada más habrá que ver los precios, ¿no, Jorge? Que bajen un poco.
Claro, bueno, obviamente eso va a ayudar a que la gente los compre. Y ahorita que estuve ahí en Estados Unidos, sí se ven muchos cargadores. Mm. Eso es algo que me llama la atención. Vas al centro comercial y ahí están los cargadores. Vas
y sin vandalizar, ahí, ¿no? Como
bueno,
aquí.
Se nos acaba el programa ya. Nada más por último, el día de hoy, hace 82 años, este 14 de febrero, nació el primer mexicano en participar en la Fórmula 1 de la mano de Ferrari, uno de los mayores ídolos del automovilismo nacional, Ricardo Rodríguez de la Vega. Así es que, correcto, bueno, pues fue un gran piloto y sigue siendo un referente en las carreras y en la Fórmula 1 y en muchos récords.
Leyenda.
Y su hermano también.
Pero bueno, gracias, sí, Ricardo y Pedro, obviamente. Bueno, mi estimado Jorge Sabino,
muchas gracias.
Muchas más gracias, mi estimado Bélgica, mi estimado Dani.
Muchísimas gracias,
mi estimado Charlie,
gracias.
Muchas gracias. Yo soy Arturo Rivera, los esperamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.